La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Nueva variante del coronavirus causa alarma mundial. Todo listo para las elecciones generales en Honduras el domingo. Necoclí supera la crisis migratoria y recupera la calma. Es viernes negro en Estados Unidos. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les saluda Alejandro Escalona. Hoy es viernes 26 de noviembre de 2021. Transmite La Voz de América. Estas son las noticias. Nueva variante de coronavirus crea alarma mundial.
Nerviosismo mundial por una nueva variante del coronavirus. Aunque no está claro dónde surgió, científicos sudafricanos identificaron la nueva variante en la provincia Gauteng. La Organización Mundial de la Salud la denominó Omicron y la clasificó como altamente transmisible. Expertos intentan comprender este viernes las cerca de 30 mutaciones en la proteína pico responsable de adherir el virus a las células humanas y qué significará para las terapias y vacunas desarrolladas hasta ahora contra el virus.
We don't know very much about Aún no sabemos mucho sobre esto. Lo que sí sabemos es que esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones y la preocupación es que cuando tienes tantas mutaciones puede tener un impacto en cómo se comporta el virus.
La nueva variante se ha relacionado con un aumento exponencial de 200 casos a casi 2.500 contagios diarios confirmados en las últimas semanas en Sudáfrica. Además, ya se ha identificado en viajeros a Bélgica, Hong Kong e Israel. Travel from countries in Southern Africa. La Unión Europea decidió cerrar sus puertas a viajeros provenientes del sur de África. En Estados Unidos, según el experto para la Casa Blanca, Anthony Fauci, no hay indicio de que la nueva variante ya esté en el país, pero funcionarios de la Casa Blanca dijeron que los viajes desde Sudáfrica y otros 7 países serán restringidos a partir de este lunes, mientras los expertos están alarmados por la rápida mutación del virus.
Por lo general, una variante adquiere aproximadamente una mutación por cada 3 transmisiones. Entonces es una tasa de mutación muy baja. Pero aquí estamos viendo un salto masivo por alrededor de 30 mutaciones que ocurrieron de manera concomitante. Eso es muy inusual.
La Organización Mundial de la Salud se reúne de urgencia para hablar sobre la nueva variante del coronavirus. Leonardo Bonet con los detalles.
El descubrimiento de una nueva variante del coronavirus provocó un estremecimiento en buena parte del mundo este viernes. Varios países suspendieron el transporte aéreo, los mercados financieros sufrieron una brusca caída y los científicos se reunieron para determinar los riesgos en gran medida desconocidos. Un panel de la Organización Mundial de la Salud bautizó la variante Omicron y la clasificó como virus altamente transmisible y de cuidado, la misma categoría que incluye a la variante Delta. El panel dijo que las pruebas iniciales indican un riesgo mayor de reinfección. Según la agencia AP, expertos y la Organización Mundial de la Salud sugirieron que se eviten las reacciones exageradas antes de conocer mejor la variante originada en el sur de África. No obstante, un mundo nervioso teme lo peor casi 2 años después del surgimiento del COVID-19 y el inicio de una pandemia que ha causado más de 5 millones de muertes en el mundo. Debemos actuar rápidamente y lo antes posible, dijo el secretario de Salud británico Sajid Javid ante el Parlamento. La nueva variante llamada Omicron será objeto de intensos estudios en las próximas semanas y meses, al tiempo que la mayoría de las naciones desarrolladas preparan a sus poblaciones para una tercera dosis de vacunas contra el COVID-19. Las empresas farmacéuticas, por otro lado, tienen un nuevo reto ante sí y expertos consideran que deben seguir adelante con la producción de inyecciones y nuevas fórmulas porque naciones en desarrollo, en el mejor de los casos, apenas han aplicado la primera inoculación.
Todo está listo para las elecciones generales en Honduras el domingo 28.
Este próximo fin de semana los hondureños participan en elecciones generales para escoger a sus nuevas autoridades para los próximos 4 años. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral garantizan una contienda electoral transparente. A diferencia de procesos electorales pasados, esta vez los registros indican que son 14 partidos políticos y 15 los aspirantes a la presidencia del país. Las encuestas ubican como favoritos a Narrias Fura del Partido Nacional, Xiomara Castro por el Partido Libre, junto a Salvador Nasralla y Yanni Rosenthal, candidato por el Partido Liberal, como tercera fuerza. Durante esta semana se han distribuido maletas electorales en los 18 departamentos bajo fuertes dispositivos de seguridad, que se mantendrá activado durante y después de las votaciones.
Esto significa que ya una vez el ente que es el rector de dar la declaratoria de los ganadores, Consejo Nacional Electoral, declare las nuevas autoridades que han ganado, Fuerzas Armadas retoma nuevamente lo que es el material electoral.
Los incidentes de violencia política registran a la fecha al menos 34 hechos entre asesinatos y atentados contra aspirantes políticos.
Ya van 31 candidatos ejecutados. Han habido atentados criminales contra candidatos.
A partir del próximo domingo a las 7 de la mañana, los hondureños saldrán a ejercer el sufragio para escoger un nuevo presidente o presidenta, 128 diputados al Congreso Nacional y 298 alcaldes, entre otras figuras políticas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. Necoclí supera crisis migratoria y recupera la calma.
El flujo de migrantes, principalmente haitianos, que transitan por Necoclí en su intento por migrar a Estados Unidos, está siendo superada, según las autoridades.
Las cifras se han reducido de manera significativa, por lo que una vez llegan al municipio, adquieren el tiquete y continúan su tránsito hacia la frontera con Panamá.
Las empresas de transporte marítimo reportan una movilización diaria entre 80 y 100 migrantes que buscan llegar a Capurganá y adentrarse en la peligrosa selva de El Tapón del Darién.
La población migrante que llega al municipio puede viajar el día posterior o si llegan horas de la mañana, el mismo día puede viajar.
En la actualidad, comerciantes de la zona buscan reactivar el turismo de este municipio costero, el cual aseguran estaba en descenso a causa de la crisis migratoria.
Estamos haciendo muchas actividades, obviamente, reactivando todas esas partes que en algún momento se quedaron quietas.
Para el presidente de Colombia, Iván Duque, el trabajo articulado con el gobierno de Panamá permitió aliviar este desbordamiento migratorio.
Hemos venido coordinando con las autoridades panameñas para tener unos flujos migratorios ordenados y sobre todo para prevenir las causas de esos flujos que muchas veces obedecen a tráfico de personas.
Según la Defensoría del Pueblo, la considerable disminución de migrantes en Necoclí se debe a que muchas de estas personas evitan desplazarse justo antes de las fiestas de fin de año. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El principal funcionario de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que no hay indicios de que la nueva variante del coronavirus, que ya ha sido confirmada en Bélgica y Sudáfrica, esté en Estados Unidos ni se sabe si es resistente a las vacunas actuales. No obstante, la noticia de la nueva variante golpeó Wall Street y los mercados bursátiles a escala mundial y también al petróleo, que se desplomó 10% por temor que nuevas restricciones afecten a la industria turística y a las economías ya inestables del sur del continente africano. El caso de Bélgica, detectado el viernes, es el primer caso confirmado en Europa de la nueva variante. El gobierno belga anunció medidas destinadas a frenar una cuarta ola de infecciones. El ministro de Salud, Frank van den Broek, dijo en una conferencia de prensa que se encontró un caso de la nueva variante en una persona no vacunada que había desarrollado síntomas y dio positivo el 22 de noviembre. Autoridades de salud estadounidenses informaron este viernes que la píldora experimental de Merck contra el COVID-19 es eficaz, pero que se solicitará la opinión de expertos externos sobre los potenciales riesgos entre mujeres embarazadas, como posibles defectos de nacimiento y otros problemas. La próxima semana, expertos académicos opinarán sobre la seguridad y eficacia de la píldora de la farmacéutica Merck. Es Viernes Negro en Estados Unidos y comenzó formalmente la temporada de ventas de Navidad.
Los centros comerciales volvieron a ser escenario de ansiedad por las compras durante el Viernes Negro, una tradición comercial en Estados Unidos donde los propietarios de locales aprovechan para renovar inventarios y ofrecen descuentos muy atractivos para los compradores de todas las edades.
Están completamente abiertas 100%. Todo está barato. Regalado. 70-80% off, algo nunca visto, hermano.
Además de pasillos repletos de visitantes en los centros comerciales, al frente de los locales hacían filas para acceder a las tiendas porque las restricciones por coronavirus aún se mantienen vigentes en la mayoría de los comercios.
Uy, esto está lleno bastante, está concurrido.
Algunos visitantes celebraron la interacción cercana con otras personas en los comercios que por más de un año y medio han sufrido cuantiosas pérdidas a causa de las medidas de salud pública y fallas en la cadena de suministros.
No, sentir el ruido, las voces, o sea, dejar el silencio de la pandemia, esto es renacer.
En el sur de Florida, las medidas de seguridad fueron redobladas en los centros comerciales. La visita de tantos compradores evidencia que aún existe mucho apego por las compras en persona, a pesar del auge en las ventas por internet.
Sí, bueno, es una experiencia. Eso no hay forma de que uno pueda tener esa experiencia en la computadora. Es muy blanco y negro. Cuando estamos hablando de una compra en persona, puedes ver el material, la experiencia de estar con otras personas, ver las ofertas, comparar una cosa con la otra. No se puede comparar una venta online con una venta en persona. Es imposible.
Pese a los descuentos, los clientes reafirman que muchos precios son más elevados que en 2020 y atribuyen esta alza a la inflación que se registra en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano.
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Bandas juveniles en España, visibles de nuevo tras el levantamiento de restricciones.
Yo quería que la gente me respete, que me tenga miedo.
Es el testimonio de Arthur, un joven ecuatoriano que llegó a ser el líder de los Latin Kings, una de las pandillas más destacadas en España y que tras el levantamiento de restricciones ha vuelto a salir a las calles.
Vuelven a ser visibles y la precariedad laboral y las dificultades de acceso al trabajo que muchos de estos jóvenes tuvieron en este periodo se tradujo pues en algunos conflictos.
Expertos sostienen que aunque la mayor parte de actividades que realizan están relacionadas con la música y el baile, hay una parte delictiva que puede afectar a estos grupos, como la involucración con mafias organizadas como las del narcotráfico. Por otro lado, expertos señalan que la nacionalidad de los integrantes de estas bandas ha sufrido un cambio.
También hay menores que han nacido aquí o crecido aquí.
Desde Madrid, el Centro de Ayuda Cristiano es una de las instituciones que se dedica a facilitar la salida de las pandillas a integrantes como Arthur. El pastor Alberto Díaz explica que a través del proyecto Fuerza Joven han logrado apartar en torno a 300 personas de estos grupos.
Continuaremos trabajando y enseñándoles que hay un futuro más allá del de la calle, las bandas y la violencia.
Las autoridades no compartieron información sobre la cantidad de pandillas o pandilleros activos actualmente, pero hay indicios claros de que su presencia se extiende a lo largo del territorio español. Julia Riera, Voz de América, España.
A continuación, los informes de algunos de los corresponsales de La Voz de América en América Latina.
Las relaciones de la prensa con el gobierno del presidente Alberto Fernández, pero sobre todo con el kirchnerismo, es conflictiva y se desarrolla en medio de presiones y enfrentamientos constantes. En las últimas semanas, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, intimidó al humorista Nick por sus publicaciones. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, pidió nuevas leyes de control sobre los medios porque forman mapas mentales sobre la población, y el intendente de José Cepaz, Mario Ishii, señaló que un día la gente se va a levantar contra los medios por sus noticias. Pero el episodio más violento se produjo en las últimas horas cuando 9 desconocidos encapuchados arrojaron bombas Molotov y prendieron fuego en la entrada del diario Clarín. El director de Relaciones Institucionales del Multimedio Clarín, Martín Echevers, criticó las intenciones de los políticos de crear una realidad paralela.
¿No? Esa sensación de que construyendo una realidad paralela o construyendo un periodismo afín van a lograr modificar lo que sucede a la gente. En realidad estamos convencidos de que los medios y el periodismo es muy difícil que la sociedad pueda vivir engañada mucho tiempo. Y en ese sentido, creo que la historia ha sido muy clara y muy contundente.
Daniel Desain, miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, criticó los avances del gobierno sobre las instituciones de la justicia y la prensa.
El avasallamiento al Poder Judicial, este intento de democratización de la justicia y de democratización de la palabra, la multiplicación de voces, son dos procesos íntimamente ligados, que van en un mismo sentido. Limar todos los sistemas de contrapeso republicano para que el Ejecutivo pueda moverse a sus anchas, ¿no es cierto?, o usándolas como herramientas para persecución. La teoría de la aguja hipodérmica, ¿no?, que puede manipular a la ciudadanía, introducir ciertos climas, etcétera, etcétera.
Mientras, el licenciado Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación, sostuvo que el kirchnerismo tiene una obsesión hegemónica con los medios.
No solo tienen una cantidad impresionante de medios de comunicación que son militantes, que se financian con dinero público y por la pauta oficial o con dinero de la corrupción, sino que además crean un organismo para controlar a los medios de comunicación. O sea, entonces, ¿qué quieren? Quieren la hegemonía, quieren que no haya oposición.
En tanto, la expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici, advirtió sobre la peligrosidad de estos ataques a los periodistas.
Se está jugando con fuego en la Argentina. Señalar que lo más importante para la vida democrática en la Argentina es cuidar la paz
social, la libertad, el derecho a la propiedad privada, no terminan bien las democracias en esos países donde los atentados a los medios de comunicación son moneda frecuente, tanto en Nicaragua como en Venezuela como en Ecuador hubo atentados de estas características.
En los sondeos de opinión, gran parte de la sociedad apoya el trabajo periodístico crítico y rechaza los ataques. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
A casi un mes de finalizar el 2021, los precios de los productos de la canasta básica nicaragüense han aumentado significativamente en relación al año pasado, según revelan datos del Oficial Instituto Nacional de Información de Desarrollo. La canasta básica alcanzó el monto de más de 15.500 córdobas, unos $450, es decir, $30 más al precio de 14.500 córdobas, unos $420, registrados en diciembre de 2020. Sin embargo, economistas consultados por La Voz de América advierten que el alza podría ser superior a la registrada por la institución oficial, lo que perjudica a las familias nicaragüenses cuyo salario mínimo promedio está alrededor de los 7.000 córdobas, un poco más de $200. El economista y sociólogo Óscar René Vargas compartió su opinión con La Voz de América.
Eso significa que la gente vive en una pobreza laboral, los que reciben salario. A esto hay que añadirle las personas que no tienen un empleo formal, lo que significa que el 80% de la población de Nicaragua no tiene capacidad para comprar una canasta básica.
Por su parte, el economista Marco Aurelio Peña también sostiene que el incremento del valor de la canasta básica viene erosionando el consumo esencial de los hogares nicaragüenses y el poder de consumo de la mayoría de la población, provocando un aumento de la pobreza, la desigualdad y polarización social.
Refleja el encarecimiento del coste del nivel de vida del nicaragüense promedio. Esto ha venido erosionando indudablemente el poder adquisitivo del nicaragüense, es decir, su poder de compra.
Los precios de los alimentos representan el 67% del costo total de la canasta básica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La baja demanda nacional es uno de los factores que mayormente impacta sobre la fabricación de productos en Venezuela, de acuerdo a la más reciente encuesta de coyuntura industrial correspondiente al tercer trimestre del año. Luigi Pizzella, presidente de Conindustria, organización que reúne a los industriales del país, insiste en que la recuperación de la economía pasa por resolver el problema del poder adquisitivo de los ciudadanos y expone cómo la voracidad fiscal impacta negativamente sobre el sector.
Y este es el gran problema que tenemos nosotros en cuanto a los tributos, no solo fiscales y parafiscales, y sobre todo en las regiones. Son excesivos tributos que nos están golpeando y que no van acorde ni con el ingreso ni con la renta. Están totalmente desproporcionados.
Pizzella agrega que además de no contar con las condiciones para producir debido a la escasez de combustible y transporte público para empleados, así como las persistentes fallas en los servicios básicos, también surge el problema de la competencia con los productos importados que no pagan aranceles.
Cuando tenemos esa ineficiencia, todavía se pretende de que la industria nacional, la poca que queda, que está alrededor de 2.000 industrias, pague unos impuestos que no van acorde con lo que tienen que pagar, se exonera del IVA y de los aranceles a los productos terminados. Se constituye en una competencia desleal con los productores nacionales.
En 2018, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que exoneró de impuestos a la importación de productos con el argumento de acelerar el crecimiento del país. Sin embargo, recientemente la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el gobierno eliminará la exoneración de aranceles a 597 artículos, que según dijo, están afectando a la producción nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Now
a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Gracias por estar en nuestra sintonía. Desde Washington escuchan Buenas Noches América. Les acompañamos Henry Llanos en la producción. Quien les habla, Alejandro Escalona. Los esposos Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker regresarán a Broadway en Plaza Suite de Neil Simon en el Teatro Hudson en 2022. La producción, dirigida por John Benjamin Hickey, tiene previsto estrenarse en marzo 28. Plaza Suite consiste en 3 actos ambientados en una suite del Hotel Plaza de Nueva York con personajes interpretados por ambos actores. Ya está en el cine House of Gucci, película en la que Lady Gaga interpreta a la esposa de un heredero de esa dinastía de la moda. En la cinta dirigida por Ridley Scott y basada en el libro del mismo nombre, actúan también Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek y Jeremy Irons. Una versión en español del musical Company de Stephen Sondheim fue estrenada recientemente en Málaga, España, producida, dirigida y protagonizada por Antonio Banderas. El musical de Broadway de 1970 ganó 6 premios Tony. Company nunca se había hecho en español. Banderas protagonizó la autobiografía de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que el año pasado le valió una nominación al Oscar a Mejor Actor. Escuchan Buenas Noches América. Gracias por estar en nuestra sintonía.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La Agencia Mundial Antidopaje aprobó el jueves una serie de reformas cuyo objetivo es darles a los deportistas mayor voz en el proceso de decisiones, aunque los cambios fueron fuertemente criticados por activistas que dicen que no son suficientes. En una reunión de consejo, la AMA, la AMA, anunció que iba a añadir 2 puestos a su comité ejecutivo, uno de ellos para un representante de los deportistas. Aprobó además la creación de una junta independiente de ética y reformó el Consejo de Deportistas para darle a un grupo más amplio voz en el nombramiento de sus 20 miembros. La AMA aprobó un programa piloto de mediador de los deportistas que deberá brindar asesoría independiente a los deportistas que lidian con temas de dopaje. Varios grupos de deportistas emitieron una declaración en la que criticaron los cambios, indicando que son meramente cosméticos. Una de sus quejas es que los organismos claves en las decisiones siguen conformando por miembros del Comité Olímpico Internacional. Carlos Artur Nussmann, quien fuera presidente del Comité Olímpico de Brasil durante más de 2 décadas, fue sentenciado a 30 años y 11 meses en prisión por la presunta compra de votos para obtener los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. El fallo del juez Marcelo Breta se dio a conocer ayer jueves. Nussmann, quien también presidió el comité organizador de Río 2016, fue declarado culpable de cargos de corrupción, organización delictiva, lavado de dinero y evasión fiscal. El ejecutivo de 79 años de edad no irá a prisión hasta que se escuche su apelación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y llegamos al final de Buenas Noches América para el viernes 26 de noviembre de 2021. Les acompañamos desde Washington, Henry Llanos en la producción y quien les habla, Alejandro Escalona. Será hasta una próxima oportunidad.